La falta de acuerdos en la cumbre de Cancún, sin embargo, no es lo único negativo. Se discute en Cancún la creación de un fondo financiero para combatir el cambio climático. Eso, por supuesto, está bien. Pero los países ricos se empeñan en entregar esos recursos de por sí escasos al Banco Mundial, lo que sería garantía de exclusión y discriminación de las posiciones de las naciones pobres. Significaría el dominio de la ideología y de los intereses irresponsables y egoístas de Estados Unidos y del resto de los países ricos.
Son palabras del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
Papá, lengua, ábreme camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos aquí reunidos para acercarles a la realidad cubana desde una óptica revolucionaria, desde una óptica progresista. Y aquí tenemos, como casi siempre, pues, a los incondicionales del programa, pues, a Lázaro Ramas, por acá, y a José Manzaneda. Buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Pues vamos a comenzar con nuestro programa, vamos a dar comienzo a Cuba Información. El pasado día 10 de diciembre se ha conmemorado en el mundo pues el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en este caso, en conmemoración a esta fecha, en el caso cubano, pues se ha realizado una videoconferencia que ha enlazado a Cuba y a España, en la cual pues nuestro programa de Cuba Información ha tenido una participación importante. Así que vamos a comentar un poquito sobre ese acontecimiento.
Bueno, pues tuvimos el grandísimo honor de ser invitados por parte de La Habana, en este caso de la televisión cubana, para hacer de moderadores de una mesa de personas invitadas en Madrid. Al otro lado había otra mesa de personas invitadas en La Habana. Se celebró una videoconferencia este día 10 de diciembre. Y bueno, ahí tuve el enorme honor, ¿no?, de dirigir la mesa, una mesa compuesta por Alicia Armida, la actriz bien conocida de televisión y de teatro, Jaime Losada, director teatral, Carlos Fravetti, un excelente escritor y miembro de la Red de Defensa en Defensa de la Humanidad, Ismael Sánchez, que es el coordinador del programa de alfabetización Yo Si Puedo en Sevilla, estuvo José Luis Centella, el secretario general del Partido Comunista de España, y Javier Couso, el hermano del cámara, José Couso, cámara asesinado por las tropas estadounidenses en Irak. Y bueno, al otro lado, en la parte de La Habana, estaba Arlene Rodríguez de Ribet, la presentadora y moderadora de la mesa redonda, entre otras funciones importantes en el periodismo cubano, y estaba Enrique Ubieta, el intelectual bien conocido por todos nosotros, estaba Vicente Feliu, el trovador, estaba Leonora Relis, la creadora del programa Yo Si Puedo de alfabetización cubano en tantísimos países del mundo. Había familiares de los cinco, el presidente de la asociación Hermano Saiz, bueno, un plantel importante de personalidades, y en aquello participamos tratando de dar otra visión de lo que son los derechos humanos en el mundo y en Cuba en particular, porque Cuba es sin duda un reflejo y un símbolo de lo que puede ser el respeto a los derechos humanos fundamentales. Desde luego, si comparamos la situación de respeto o no a los derechos humanos en Cuba, con la situación que pueda haber de respeto o no en otros lugares del mundo, sobre todo en sus naciones más cercanas. Y allí se habló fundamentalmente de la manipulación sobre este tema de los derechos humanos, realmente un tema que tiene un tratamiento aberrante en los medios, ¿no? Y hoy, por ejemplo, comprobamos cómo una persona, un verdadero mercenario como es Guillermo Fariñas, recibe el premio Sájarov del Parlamento Europeo, que premia y reconoce, bueno, pues a toda una serie de colaboracionistas de un gobierno que bloquea un país, los presenta como defensores de los derechos humanos y, sin embargo, no habla nada de tantísimas miles de personas cubanas también que están llevando la salud y la educación a tantísimos lugares del mundo, ¿no? Y bueno, en este marco y en estos términos se habló allí de derechos humanos. Indudablemente de todo esto poco informaron los medios, ¿no? Y bueno, esto se reflejó luego, la videoconferencia fue reflejada por el noticiero de la televisión cubana, por diferentes medios de prensa en Cuba, y bueno, decir que sin duda ha sido un honor y un reconocimiento para este programa, para este medio de comunicación modesto que estamos creando y construyendo todos los días. Así que, bueno, no sé, Lázaro, ¿cómo viste todo aquello?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, a todo eso que incondicionales y solidario también con el pueblo cubano que están en la sintonía. Pues yo creo que ha sido una excelente ocasión para argumentar esta situación de los derechos humanos con la verdad, y la argumentación y la verdad tiene que aplastar y borrar de la conciencia colectiva, la manipulación de los grandes medios de desinformación masiva. Efectivamente, el tema de los derechos humanos es algo viciado y carente de contenido, de sustrato, sobre todo cuando lo maneja el imperio norteamericano, sus lacayos y los grandes intereses que está contenido en este tipo de política, por cuanto que es un tema sesgado. Es un tema que utilizan de forma sistemática, muy interesadamente, el imperialismo norteamericano cuando pretende atacar, dañar la imagen de un país, esencialmente países del tercer mundo, y concretamente en el caso de Cuba, pues no reviste otra cosa que ser parte de esta campaña de agresión permanente para tratar de demonizar, como decía, y destruir, dañar en lo posible y finalmente destruir la grandísima obra de la Revolución Cubana, cosa que no han podido lograr, no podrán lograr jamás. Y vemos aquí, y yo quería señalar, bueno, dato, de la violación de derechos humanos están presentes en esta Europa. Sistemáticamente los grandes países de Europa, del llamado, mal llamado primer mundo, países como Canadá, los propios Estados Unidos. Hay un excelente libro de Salim Lamrani que habla precisamente de esto, que se llama Doble Moral y lo titula Cuba, la Unión Europea y los Derechos Humanos. Yo recomiendo que lo lean, que lo consigan, lo lean, porque aquí expresa cuánta hipocresía y cinismo hay detrás de este aspecto, que indudablemente es algo, son objetivos a alcanzar por la humanidad, pero habría que hablar de todos los derechos humanos, y no solo hacer hincapié en aquellos que sirven precisamente a los intereses de las grandes corporaciones mediáticas y a los intereses del imperialismo norteamericano y occidente. Aquí se habló también del programa Yo Sí Puedo, que se conoce que en Sevilla, la quinta ciudad española, se está aplicando este novedoso programa de alfabetización elaborado, diseñado, creado por pedagogos cubanos, concretamente la profesora Leonela Relis, y ahí ha logrado sacar de la oscuridad del analfabetismo a miles de personas. Ahí en Sevilla se estima unos 35.000 personas iletradas, y se reconoce que este programa ha traído luz a estas personas excluidas de la sociedad española, un país del llamado primer mundo, y relata Ismael que ha sido objeto también de agresiones, de chantaje, de manipulación, de no reconocimiento a esta obra solidaria, a esta obra humana por parte del pueblo cubano, y lo que debiera significar titulares en la prensa, sobre todo de Sevilla, de la colaboración o cooperación sur-norte, países del sur, como es el caso de Cuba, con un país de primer mundo, un estado como es el caso de España. Se habló también de otros muchos temas, por ejemplo, la solidaridad cubana en muchos países del mundo, de forma altruista, de forma realmente ejemplar, particularmente el caso de Haití también se mencionó, y un caso que llama ya a las puertas mismas de la Casa Blanca, la presidencia de esta administración norteamericana que encabeza Barack Obama, que es el caso de los 5 héroes cubanos. Uh-huh. 5 patriotas, luchadores antiterroristas, encarcelados injustamente en las cárceles de los Estados Unidos, sin que se le haya probado ninguno de los cargos por los cuales fueron juzgados a draconianas penas. Esto también se mencionó. Ahí estuvo Elizabeth Palmeiro, esposa de Ramón, en representación de los familiares de los 5. Y yo creo que esta videoconferencia pues sirvió para eso, para exponer verdades, para argumentar sobre esas verdades y darle un golpe certero, contundente a todas las mentiras, a todas las campañas de manipulación de los grandes medios contra Cuba.
Hay que decir en todo esto de los derechos humanos cómo hay unas fotografías, ¿no?, haciendo un paralelismo entre lo que se decía en esa videoconferencia, tanto en Madrid como en La Habana, y lo que dicen otros, y realmente son otros que aparecen en los medios, ¿no? Se ven en unas fotografías de hace unos días a las llamadas damas de blanco y a otros componentes de la flor y la nata de la llamada disidencia cubana. Se ven unas fotografías publicadas hace unos días en varios blogs cubanos saliendo de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, de la SINA, es decir, de la embajada. Aunque no existe embajada, es la Oficina Diplomática de Estados Unidos en La Habana. Estas fotografías fueron tomadas por un fotoreportero cubano, y en ellas aparecen todas estas personas saliendo de la oficina de Estados Unidos con una serie de jabas, de bolsas, con el material que luego, varios días después, el propio día 10, si no me equivoco, o el día 9, yo creo que la actividad de las Damas de Blanco fue programada para el día anterior, con el material que trataban de repartir en la calle, que eran, bueno, trozos o folletos sobre la Declaración de Derechos Humanos, etcétera. Es decir, el propio material de propaganda política se lo daba directamente la sección de intereses de Estados Unidos. La gran prensa internacional lo que ha dicho, o de lo que ha informado o mal informado, es de que las Damas de Blanco, que por cierto no tuvieron ningún problema legal para manifestarse, fueron increpadas por personas en la calle, ¿no? Es decir, las Damas de Blanco pasaron cerca de una actividad de jóvenes, que una actividad de preparación del Festival Internacional de la Juventud, que se celebra en estos momentos en Sudáfrica, y en clara provocación. Y allí, pues, recibieron indudablemente insultos, etcétera. De eso han informado los grandes medios, diciendo que fueron acalladas por los manifestantes progubernamentales, etcétera, etcétera. Pero no dicen absolutamente nada de las fotografías de las que acabo de hablar. Es decir, que habían estado un día antes en la embajada de Estados Unidos recibiendo el material de propaganda, es decir, trabajando al servicio. Por supuesto, ni qué decir el dinero que reciben de la propia Oficina de Intereses de Estados Unidos, ¿no? Los medios de comunicación informan de una cosa, no informan de la otra, cuando realmente la gente necesitaría toda esa información para saber realmente quiénes son estos grupos que supuestamente defienden los derechos humanos en Cuba y que realmente lo que defienden es otra cosa muy distinta y bien contraria a los derechos humanos.
Sí, yo quería apuntar brevemente para que la audiencia vea, ¿no?, el cinismo de esta gran prensa en un día tan significativo como este, el Día de los Derechos Humanos. que se ha silenciado, se ha invisibilizado la situación en Honduras, por ejemplo. Un país donde sistemáticamente se están violando los derechos humanos, donde hay represión constante, donde hay tortura, donde hay asesinato, resultado del golpe de Estado que sufrió ese país contra el presidente legítimo, constitucional, democráticamente elegido, José Manuel Zelaya. Golpe de Estado auspiciado por el imperialismo norteamericano. Ya se conocen datos y evidencias claras de la implicación de estamento del imperio detrás de ese golpe. Bueno, ahí se están violando derechos humanos, por poner un ejemplo. Y está Honduras, no aparece en la prensa, ni se destaca. No hay un editorial de condena en ningún medio sobre la situación que está ocurriendo ahí.
Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí y vamos a seguir adelante con el programa. Bueno, en la sección musical de este programa pues nos acompaña la voz maravillosa de Barbarito Díez. Así que vamos a escuchar.
No han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme. Y yo he soñado anoche que me querías. Y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Que si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides, que tú me olvides,
que tú me olvides,
que tú me olvides.
En el segundo mes, en la segunda mesa de la noche de hoy vamos a estar hablando de WikiLeaks, que como todos sabemos, pues toda esta información que está saliendo a través de esta página, pues desde luego tiene revolucionada al mundo. Y en el caso, bueno, pues lo último que tenemos es la detención de su principal figura, de Julian Assange. Y en el caso nuestro, un poco que nos compete, pues nos hemos enterado de que detrás de esta detención hay una mujer que parece ser que ha tenido contactos bastante estrechos con la contrarrevolución cubana.
Sí, es Ana Ardin, ciudadana sueca, que, como se sabe, es una de las dos personas, de las dos mujeres, que denunciaron a Julian Assange por un delito contra la libertad sexual. Bueno, hay varios presuntos delitos ahí. Y finalmente son los cargos por los que se le ha llevado a prisión a Julian Assange. Bueno, pues una de ellas, Ana Ardin, es una ciudadana sueca que tiene estrechos vínculos con las Damas de Blanco, con Joanny Sánchez y con todos estos personajes de la contrarrevolución cubana amamantada por los grandes poderes mundiales, no solamente ya de Estados Unidos, porque Nosotros hablamos de que están organizados, financiados y apoyados por Estados Unidos, pero es que habría que decir que están apoyados y financiados también por otros gobiernos, por otras potencias, ¿no?
Déjame hacerte una, sí, una acotación muy interesante. Julian Assange está preso. Pero antes de que cayera preso, todos sabíamos que iba a caer preso, que le iba a pasar algo. O sea, todos lo sabíamos. Lo que nadie sabía era cómo lo iban a hacer, cómo lo iban a desactivar, pero todos sabíamos que iba a pasar algo.
Bueno, pues finalmente el ardid o la treta ha sido esta, ¿no? Que podía haber sido otra. Bueno, pues evidentemente todo esto tiene un tufo escandaloso a la CIA y a los servicios secretos. Posiblemente no solamente de Estados Unidos, sino también de otros países. Y el instrumento o la herramienta o el personaje utilizado ha sido esta persona, Ana Ardin. Ana Ardin y otra persona también que le denuncia por lo mismo. En el año 2004, esta persona, Ana Ardin, comienza sus contactos en Cuba con las Damas de Blanco y con otros grupos de la llamada disidencia cubana. Y, por ejemplo, en el año 2007 ella realiza una tesis sobre un supuesto sistema multipartidista en Cuba. Y en esa tesis hace un estudio sobre el papel que podrían tener en una supuesta hipotética y fantástica transición en Cuba al sistema multipartidista y al capitalismo, todos estos grupos, esos grupos con los que ya ha contactado, con los que tiene relación y a los que apoya a través de las organizaciones en las que está en Suecia, en este caso. De hecho, hay varios escritos, varios artículos sobre esto en la revista en español Misceláneas de Cuba, que es una revista radicada en Suecia y también que parte de un grupo de la contrarrevolución cubana en Suecia. Ana Ardin, en su propio blog, en su propia página web, se ven ahí los enlaces a los principales blogueros de la llamada disidencia cubana, como Giovanni Sánchez y otros, y bueno, su apoyo claro a ellos. Y lo curioso del asunto es que quien por un lado está supuestamente apoyando o reclamando mayor acceso a Internet en Cuba, que por otro lado sabemos que está bien limitado por el bloqueo de Estados Unidos, pues resulta que colabora con un complot hacia una persona que ha utilizado precisamente Internet, como es el caso de Wikileaks, como es el caso de su líder, que ha utilizado Internet para denunciar los crímenes de Estados Unidos. Bueno, aunque hay versiones de todo tipo sobre qué es Wikileaks, pero en principio sí que es cierto que ha sacado a la luz determinados aspectos oscuros de la diplomacia y de la política imperial de Estados Unidos. Lo que podríamos decir es que parece que es obligado, cada vez que hay un escándalo de este tipo y algún manejo sucio de la CIA contra alguna persona que se rebela contra el imperio, parece obligado que siempre tenga que haber algo relacionado con la contrarrevolución cubana, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es otro ejemplo de cómo parece que no se libran nunca de estar relacionados con estos casos.
Sí, es que es increíble porque hemos estado hablando hasta ahora mismo de derechos humanos y bueno, y se habla mucho del derecho a la información. Y sin embargo, pues estamos viendo lo que se hace en este mundo democrático, entre comillas, con una persona que simplemente no está haciendo otra cosa, bueno, que sacar una serie de informaciones que echa por tierra pues toda esa imagen de pulcritud que quieren vendernos pues ciertos gobiernos y ciertos países. Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que pasó con este señor, con Julian Assange, o sea, que se dijo que lo iban a desactivar de alguna manera, pues algo parecido pasó con el caso cubano. Cuando triunfó la revolución, todo el mundo sabía que la isla iba a ser invadida. O sea, no se sabía cuándo, cómo, ni de qué manera, cuál iba a ser el pretexto, pero todo el mundo decía en Cuba, no, los Estados Unidos no van a permitir un gobierno comunista a 90 millas de sus costas y estos señores los van a invadir. Y eso dice mucho de este mundo democrático que nos quieren pintar. O sea, cada vez que alguien toma un camino distinto, pues le va a pasar algo malo. Uh-huh. Y eso, o sea, ¿cómo encajamos esa pieza en el rompecabezas democrático? O sea, ¿cómo lo encajamos? Y al final siempre ocurre.
Sí, no, y yo creo que lo que refleja es el cinismo, ¿no? El cinismo de los poderes. Es el caso, tú hablas de la democracia. Bueno, Ahora mismo en Cuba está habiendo un ejercicio de democracia masiva con la participación en miles de asambleas que tendrán que no serán perfectas. El método de toma de decisiones en Cuba no será perfecto, pero desde luego es, yo diría que varias miles de veces más democrático que el que hay en cualquier país de economía capitalista, incluido los países de Europa. A mí me gustaría saber en qué país los cambios económicos que se van a producir en los próximos años son sometidos al plebiscito, siquiera a la opinión de la gente, ¿no? Y en este caso, en Cuba está haciendo un ejercicio de parlamentarismo masivo y, sin embargo, resulta que el dedo señalador de lo antidemocrático, de lo que es dictatorial, va precisamente dirigido desde los medios a Cuba. Y no va dirigido, yo qué sé, a cualquier país de Europa donde las decisiones, las grandes decisiones económicas, las toman una élite de empresarios, una élite de banqueros y, finalmente, en los resquicios ya de las decisiones económicas, una élite de gobernantes que no consultan a nadie cuando tienen que hacer un rescate financiero, cuando tienen que hacer un rescate de la banca en determinados sitios, etcétera. Es decir, es un ejercicio de cinismo absoluto por parte de las grandes potencias que nos venden una democracia absolutamente que tiene ya las cartas marcadas, ¿no?
Así mismo es.
Me quería apuntar que, como viene aquí en la noticia, esta ciudadana Ana Ardin, que no es desconocida para el servicio exterior sueco, ha trabajado en la embajada de Suecia en Argentina. Uh-huh. Y aquí llama la atención, bueno, el comportamiento de la diplomacia de los Estados Unidos en casos judiciales sin interés, queda claro en todos estos documentos importantes que ha dado a conocer WikiLeaks, donde sale toda el maloliente colero del imperio y cómo trata incluso a sus propios aliados, donde se demuestra una vez más que el imperio no tiene amigos, no tiene tiene socios y tiene intereses, y lógicamente ha desnudado completamente a toda esta política, la política exterior de los Estados Unidos. Y como bien señala Tadeo, era cuestión de tiempo de que sucediera algo con Julian Assange, el compañero Fidel, en otra de sus excelentes reflexiones, pues titulada El Imperio en el Banquillo de los Acusados, habla precisamente de esto, que Julian Assange, un hombre que hace varios meses pocos conocía en el mundo, está demostrando que el más poderoso imperio que ha existido en la historia podía ser desafiado. O sea, un audaz desafío. Y desde luego que lo que demuestra es cómo este imperio lentamente se va desmoronando. Yo creo que está en su etapa final como lo que es, y desde luego más peligroso aún. Y llama la atención cómo todo, por ejemplo, aquí se habla también el caso del sistema en el sistema judicial de Estados Unidos, a partir de estos cables como WikiLeaks, como ha sucedido en España el caso de Cámara José Couso, uh-huh, asesinado por las tropas norteamericanas, como se ha mencionado, y cómo aquí jueces, fiscales y gobierno actuando, uh-huh, a las órdenes de la embajada de los Estados Unidos. Uh-huh. O sea que...
Sí, sí. Yo el otro día estaba en Madrid precisamente con Javier Couso, con el hermano del cámara asesinado. Ellos han presentado varias denuncias contra el fiscal general español, contra otras personas, porque en estos cables, que hay que decir, no son cables que redacte WikiLeaks, sino que son cables de los propios diplomáticos de Estados Unidos, en esos cables se refleja cómo el gobierno español y altos cargos del sistema judicial, como el caso del fiscal general, están conspirando con la diplomacia norteamericana en España para desactivar el caso
del
cámara asesinado, para que realmente el asunto pase de largo, para que no se pueda enjuiciar a los responsables del asesinato y para que, bueno, una vez más los poderosos del mundo tengan impunidad, ¿no? Cuando están tratando siempre de señalar al resto del mundo cuando hace cualquier cosa, supuestamente cuando pasa algo en cualquier país del mundo, y sin embargo ellos, que son culpables directos de la muerte de tantísima gente, pues a través de sus redes diplomáticas, de sus presiones, de su connivencia con otros gobiernos, pues consiguen este manto de impunidad.
Así es, bueno, no sé si ya me he quedado sin tiempo para más, así que vamos a seguir adelante con el programa. Cuentan que llevo la leontina de las causas perdidas. Yo solo pretendo convencerte del bien que me haces, no con crueldades, no con maldades, sino con la chispa que enciendo en oscuridades. Quiero ser más que una loba que te acompaña. Quiero darme el lujo de ser tu calíope, exorcizar fantasmas y desdoblar patrones que nos imponen gente mediocre. No te apures, solo hállame en el niño que llora, el ocaso que muere, el alba que prende, en el mar bautizado y en los más sublimes pecados, en aquellas esperanzas perdidas, en la niña amada que escapa de su morada, en los oprimidos con sus mil heridas, en el beso que rueda por tu mejilla. Entonces, donde nadie me ve, donde no me hago notar, déjame entrar de una vez a escondidas, permíteme tropezar con tu pluma perdida y dejar los garabatos de quien pretende ser su musa henchida. Bueno, pues he comenzado la sección poética en la noche de hoy con estos hermosos poemas de una joven poetisa cubana, una poetisa de Trinidad de Cuba, que me ha acercado un manojo de poemas y que los he estado leyendo con esa emoción que siempre le da a un poeta, pues, encontrar a alguien que forme parte de esa nueva generación poética que van haciendo. Son poemas de Yáquima Martínez Cosme. Ella nació en Trinidad en 1978 y es técnico medio en contabilidad y finanzas, y en este momento estudia el tercer año de la licenciatura en turismo. Y bueno, pues, como decía, quería acercarles esta emoción de que siempre recibe un poeta cuando encuentra a alguien que está, pues, andando en el camino de la poesía. Y bueno, voy a acercar un par de textos más de Yáquima Martínez Cosme. Este caso, un poema que se llama Añoranza, y dice: enciéndeme el alma y camina a prisa, que llevo espinas y quiero clavijas. No quiero la paz, quiero un hervidero, y no es desatino, es desespero. Profana mi cuerpo, inunda mi ser, ¿a qué esperas? ¿A que sea ayer? Venga, de una vez, que se escapan las ganas, que me consumo en una escapada. Me mojo en mil delirios y mi mente viaja en segundos a un espacio donde tú estás, donde yo estoy. Mas me pregunto, ¿qué me hago sin imaginación? Entro yo, entran todos en frenesí, me arrastro en un lodo de placeres, no sé que no eres, ya sé que no eres, ya sé que no soy, y de nuevo me traiciona la imaginación. Qué atolondrada, ya no sé si es de día o de noche, ya no sé en mi arrebato cuál fue el derroche, solo quedo iracunda en mi desvelo, ya no quiero despertar de estos enredos. Y voy a leer un último texto. Voy a leer un último texto que dice así, se llama Yo no quiero amar pero de lejos. Y dice así: yo quiero amar pero de lejos. Yo quiero amar pero de lejos. ¿Qué parte se me está olvidando del rompecabezas? ¿Qué detalle se quedó sobre la mesa? Ya no entiendo qué hice mal en esta historia. Solo que llevo a cuestas la tristeza de una vieja muñeca. No es temor a la soledad lo que me inquieta, es la ansiedad. Me claman las sábanas, el ocio que acaricio. ¿Qué puedo hacer si no hay iconos en antojo? ¿Qué días nublados, qué aguaceros en balde? ¿Qué ganas de acurrucarme? Me asquean los espejos de mi figura patética. ¿Por qué fase ando ahora que me quedo inquieta? Yo quiero amar, pero de lejos.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
has pedido. Todo lo que tú anhelabas, todo lo que tú has querido, lo has conseguido de mí. Ahora dile que más quieres para saciar tus caprichos. Di por favor si por ti he de morir. No sé qué más me pides tú si todo te lo he dado a ti. Si en pago de tu ingratitud amor solo te di. Jamás encontrarás jamás otro amor noble y fiel, que en medio de tan cruel dolor piensa en tu querer. No sé qué más me pides tú si todo te lo he dado a ti. Mi amor está en su plenitud, sin ti no he de vivir.
Bueno, el fin de semana pasado, en el programa Informe Semanal, ha aparecido una información que nos ha llamado la atención, una información donde, bueno, pues los corresponsales de la prensa española hacían referencia a la participación del equipo médico cubano en Haití, y esto nos ha llamado la atención precisamente porque en emisiones anteriores pues se había omitido completamente esta información, y parece ser, sospechamos que las críticas a esta omisión, que nos pareció intencionada totalmente, pues las críticas que hicimos de aquí, desde Cuba Información, parece ser que han tenido algún tipo de impacto.
Sí, estamos hablando del medio, del canal público Televisión Española, del programa Informe Semanal, que se emitió el sábado, como tú dices, y estamos hablando del noticiero, el telediario de Televisión Española de días anteriores. El 25 de noviembre, Sagrario García Mascaraque, que por cierto es la corresponsal en Cuba de Televisión Española, se había desplazado a Haití, estaba informando sobre las elecciones en Haití y sobre la epidemia de cólera, y afirmaba que el 85% de la atención médica contra el cólera en Haití la daba Médicos Sin Fronteras. Cuba Información preparó un vídeo, digamos, analizando este nuevo caso de silencio mediático sobre la colaboración cubana. La colaboración cubana supera el 40% de toda la atención médica en Haití, al menos antes del envío de la segunda brigada médica. Y de hecho este dato está respaldado por el propio Stefano Zanini, que es el jefe de Médicos Sin Fronteras en Haití. Preparamos el vídeo, pedimos a la gente que escribiera a la Defensora del Espectador de Televisión Española, exigiendo a este medio que informara sobre la colaboración médica cubana en Haití, porque en esa noticia ni siquiera la menciona. Es decir, menciona que hay un 85% de atención médica por parte de Médicos Sin Fronteras, como si no existiera nadie más en la solidaridad médica, y además dando un dato erróneo. Bueno, a partir de ahí, la Televisión Española recibe protestas y responde la Defensora del Espectador diciendo o excusándose con que Médicos Sin Fronteras fue la fuente que dio el dato de ese 85% y que se fiaron de su información, más o menos echándole la culpa a Médicos Sin Fronteras en España. Y afortunadamente, después de todo esto, en un segundo trabajo de esta reportera, en el programa Informe Semanal, un extenso reportaje sobre el caso de la epidemia de cólera, pues sí que aparece la información de la Brigada Médica Cubana. Ella entrevista al jefe de la misión, al doctor Somarriba, a una médico cooperante cubana, y se dice textualmente, y realmente nos alegramos de que esto lo conozca la audiencia, en este caso del Estado español. Dice, la brigada cubana con más de 1.200 especialistas es el mayor equipo médico desplazado en Haití y ya ha tratado a más de 30.000 pacientes. Bueno, yo creo que esto realmente es una pequeña victoria de, pues, del trabajo que hacemos, porque hay que decirlo, estamos convencidos, no es que sospechemos, estamos convencidos que ha tenido una cierta influencia, porque la propia periodista de Televisión Española, según se nos ha informado, pues fuentes directas, escribió al jefe de la misión médica en Haití diciendo, excusándose por la primera información y diciendo que no había sido su intención ignorar a la colaboración médica cubana, sino que había sido Médicos Sin Fronteras, bueno, todo lo que hemos explicado. Es decir que, bueno, pues seguimos un poco en la brecha y en la pelea mediática, porque hay que estar ojo a visor con lo que dicen los medios, ¿no?
Lázaro, no sé si querías decir algo sobre...
No, quería decir, bueno, ha llegado a Cuba Información numerosas llamadas y cables de reconocimiento a la labor que se ha hecho y la rectificación de esta corresponsal de Televisión Española, porque indudablemente es una omisión escandalosa que en el caso concreto de Haití, donde hay una lucha sin cuartel para tratar de paliar, erradicar este grave problema de cólera, y no cabe duda que incluso Médicos Sin Fronteras, como bien tú has señalado, reconoce el papel destacado, importante, inestimable que está realizando la colaboración médica cubana, y lógicamente además es el mayor destacamento que existe allí. O sea, no hay país del mundo, y se está hablando de Cuba, hay siempre que señalar que se trata de Cuba, el país bloqueado, agredido por el imperialismo norteamericano, atacado durante 50 años, y es el que mayor presencia médica tiene en Haití, no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, concretamente desde 1998. Y de verdad que cuando uno ve estas cosas, pues no tiene que pensar cómo estos grandes medios tratan por todas las vías posibles de silenciar, de ignorar, de a la opinión pública trasladarle una información realmente falsa, sesgada, no, falsa, sobre el drama humano, por ejemplo, que tiene lugar en esta hermana nación. Cuba está presente de forma solidaria permanentemente, y bueno, hay datos que revelan en qué se traduce esa cooperación solidaria en paliar los efectos tremendos de esta grave enfermedad, de esta grave epidemia, y los índices que están obteniendo, los resultados que están obteniendo en los lugares donde actúan los médicos cubanos. Realmente es loable, hay que destacarlo, y si no lo destaca Televisión Española y los grandes medios, pues tenemos que hacerlo nosotros.
Sí, no sé si... Bueno, es que realmente si hablamos de que entre Médicos Sin Fronteras y los médicos cubanos pues está prácticamente realizando la labor humanitaria, pues
de un número... El
80%. Pues entonces, ¿quién más está en Haití? ¿No? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién más está en Haití? ¿Y por qué? ¿Por qué Cuba? ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que cuando alguien se hace estas preguntas, pues... tiene mucho que reflexionar sobre realmente qué está pasando en el mundo, bueno, qué está pasando en el tercer mundo, sobre todo.
Bueno, yo quería, si hay tiempo, destacar, bueno, una vez más, el compañero Fidel en sus brillantes reflexiones habla de que el momento actual de Haití es grave y la ayuda urgente requerida es poca. Plantea Fidel, nuestro agitado mundo invierte cada año 1.500.000 millones de dólares en armas y guerra. Haití, un país que hace menos de un año sufrió el brutal terremoto que ocasionó 250.000 muertos, 300.000 heridos y enorme destrucción, lo que requiere para su reconstrucción y desarrollo asciende, según cálculo de expertos, a 20.000 millones. Es decir, solo el 1,3% de lo que se gasta en un año a tal fin. Eso es una prueba de
es vergonzoso es una vergüenza absoluta y uno cuando habla de estas cosas realmente es denunciable, pero es que es vergonzoso la situación de ese país, lo que han hecho con ese país históricamente, y es vergonzoso lo que no hacen en estos momentos, cuando hay tantísimo dinero invertido en muerte, en destrucción, en invadir países, en hacerse con los recursos naturales de tantos pueblos en el mundo, y que no tengan la decencia, la dignidad y la vergüenza de invertir un mínimo de lo que tienen en ayudar a esa gente, ¿no? Y que lo tenga que hacer un país bloqueado y absolutamente, ¿no?, carente de recursos en muchos aspectos, como es Cuba.
Bueno, hay otro dato de la reflexión de Fidel, que habla lo que hace Cuba, lo que hace de forma absolutamente solidaria, humana. Esto realmente, cuando hablan de derechos humanos, debieran de sentir vergüenza en no mencionar lo que hace un país, no solo por sus ciudadanos, sino por los ciudadanos de otras partes del mundo. Plantea Fidel, la misión médica cubana cuenta, o sea, lo de estos médicos que están permanentemente en Haití, cuenta con 201 graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Uh-huh. O sea, la escuela de la ELAN, sí, donde se gradúan y estudian y se gradúan alumnos de países del llamado tercer mundo, que de pocos recursos, que no tienen posibilidad en sus países de estudiar medicina. Incluso de los propios Estados Unidos hay estudiantes en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pues bien, han atendido a 521 pacientes de cólera, para sumar un total de 27.536 estos graduados de la ELAN.
Bueno, voy a cambiar de tercio. A raíz de la muerte de Leopoldo Cifuentes, quien es uno de los exdueños de la famosa fábrica de tabacos Partagás, pues el connotado contrarrevolucionario cubano Carlos Alberto Montaner ha reconocido que conoció al difunto en 1962 y precisamente en las filas del ejército norteamericano, que es algo que parece ser que él se le había olvidado, o es algo que un dato que él no habla mucho, y bueno, de alguna manera estaba allí entrenándose con vistas a realizar acciones contra Cuba.
Sí, bueno, hay que recordar quién es Carlos Alberto Montaner. Es un protegido de Esperanza Aguirre, y un articulista del País y de otros grandes medios de comunicación internacional, y un terrorista. Es una persona que sale de Cuba fugada en los primeros años de la Revolución, tras participar en diversos sabotajes y atentados. Una persona que luego se suma a las unidades militares cubanas en el ejército de Estados Unidos, conformadas por la CIA. Todo esto, por supuesto, parte de esta biografía él nunca la reconoce, pero es una persona que ha trabajado para la CIA durante muchísimos años y ahora es presentado en los grandes medios, en todos estos grandes medios como El País, como El Mundo, grandes medios como Le Monde, o bueno, los que manejan la información en el mundo y los que la controlan y la regulan, es presentado prácticamente como el portavoz o uno de los grandes portavoces de la llamada oposición cubana, cuando realmente es una persona que ha trabajado directamente en primera línea, no solo de la contrarrevolución cubana, sino de la contrarrevolución cubana más directamente alineada con Estados Unidos, ¿no? Ahora radica en Madrid y reconoce, como tú decías, después del fallecimiento de esta persona, de Cifuentes, que fue uno de los dueños de la nacionalizada y bien nacionalizada fábrica de tabacos Partagás, que luego fue acogido por Franco. Esta persona vino a Madrid y ahí murió. Bueno, dice Carlos Alberto Montanés en su funeral que ha sentido su muerte como un mazazo, ¿no? Y bueno, reconoce que conoció a esta persona precisamente cuando trabajaron juntos en aquellos primeros años de la Revolución, cuando trabajaron juntos en el ejército de Estados Unidos.
Sí, estuvieron junto al ejército de Estados Unidos. Hay que destacar que este tal Cifuente, un millonario que también financió con sus dineros proyectos contra Cuba. Pues bueno, este salió del ejército imperial con una citación especial de Cyrus Vance, asesor de Lyndon Johnson, por los servicios rendidos a Estados Unidos en plena guerra de Vietnam. Cyrus Vance fue posteriormente secretario de Estado. no estamos hablando de un cualquiera. Y bueno, un texto de la agencia UPI del 20 de julio de 1963 y que reproduce New York Times, recalca declaraciones de Carlos Alberto Montaner como portavoz de las unidades militares cubanas del ejército de Estados Unidos, y anunciaba entonces que una nueva organización del exilio planeaba extensas acciones contra el régimen de Fidel Castro. Hay que añadir que en todo este el colero terrorista, criminal, está también Luis Posada Carriles. Faltaría más, agente de la CIA y uno de los mercenarios que también reclutó la agencia y entrenado especialmente por el ejército de los Estados Unidos en el uso de explosivo, técnica de secuestro, tortura y todo esto.
Por cierto, Lázaro, para que veas unas fotos que han salido en los últimos días en el Nuevo Herald, se ve a Luis Posada Carriles y a Orlando Bosch, a los dos juntitos, riéndose para que...
Increíble,
han
increíble.
Han sido publicadas en los últimos
increíble.
Días.
Increíble. Y bueno, y el tal Montaner ha sido... bueno, agente de la CIA, como hemos dicho durante muchos años, reciclado en escritor, reciclado en articulista, pero ha estado vinculado a la CIA durante muchos años y también con un pasado terrorista, criminal, prófugo de la justicia cubana, y bueno, se pretende erigirse y ensalzado por los grandes medios, los poderes mediáticos y también, como bien se ha señalado, por... el Partido Popular, la persona de esta señora Esperanza Aguirre, pues como una especie de alternativa o de líder opositor a esa ensoñación de un cambio en Cuba, ¿no?
Premio de la tolerancia de la Comunidad de Madrid. O sea, una persona como esta, que ha trabajado en el ejército de Estados Unidos, en contra de su propio pueblo, trabajando por la invasión del país, una persona que ha trabajado para la CIA, una persona que ha puesto bombas en Cuba cuando triunfa la revolución, ese proceso que finalmente ha apoyado por la mayoría del pueblo, una persona que ha trabajado para la burguesía cubana, es el premio de la tolerancia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Otro dato más para esta radiografía de la hipocresía y del cinismo mundial.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir terminando con el programa. Bueno, pues qué decir, un placer tenerlos aquí una vez más. Agradecer a toda la sintonía que está con nosotros. Y bueno, y a toda la gente que trabaja junto con nosotros para que este programa sea realidad. Lázaro, José, pues muchas gracias una vez más y nos veremos aquí. También agradecer, bueno, pues a todas las personas que están detrás de las cámaras, Ollana Pascual, Omar Galopo, que nos manda las informaciones desde Argentina, Rafa Romero en las cámaras, Víctor Hugo Ortiz en los mandos, y también a Coba, que nos ayuda...
A Covadonga Escandón,
que nos ayuda... A la edición de nuestros vídeos. Así que nos veremos la próxima semana. Buenas noches.
Yo como solitario.